Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Buenas tardes, hoy es miércoles 10 de abril del 2024. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Es Bere Flores quien atiende líneas telefónicas y Gerardo Huerta, el responsable de la conducción técnica de este programa. En el micrófono le saluda Esperanza Romero Díaz, invitándole a que se quede en el transcurso de la siguiente hora, a que tome en cuenta la forma de entrar en comunicación y de compartir lo que usted está pensando, lo que le inquieta, le preocupa, lo que está advirtiendo. Estamos de cara a un proceso electoral el 2 de junio, una jornada importantísima en que lo mejor es estar bien informado para emitir el voto en donde estaremos determinando el destino de alrededor de 20,000 titulares de ciertos puestos, principalmente la silla presidencial, la gubernatura de Jalisco, la composición del Congreso local. Teléfonos en cabina 33 38 13 1515 y 33 38 13 1421. Línea de WhatsApp o Telegram 33 22 23 2738. Un saludo especial a los desvelados, al señor Mauro Díaz, al señor Francisco Juárez, que siempre escuchan a la una de la mañana este espacio. Bienvenidos a quienes lo hacen a través de la internet, que sintonizan a través de esta, la red tan importante, en la estación en Radio Metrópoli o a través de su radio en la banda de AM Amplitud Modulada. Muchas gracias por seguirnos. Vamos de inmediato a la línea telefónica porque hoy es miércoles y es miércoles del comentario político del abogado colaborador en Política en Directo, Miguel Ángel Arévalo Ramírez. El abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez es especialista en datos personales y derecho corporativo y analista político. Hoy nos hablará del debate llevado a cabo el fin de semana. Adelante, abogado, buenas tardes.
Esperanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Contento, como todos los miércoles, de estar con ustedes. Pues bueno, el fin de semana vimos algo completamente triste y desagradable para todos los mexicanos, que fue el debate presidencial. Un debate en donde yo quiero lanzarles una pregunta a todos los radioescuchas y es, ¿se sienten ustedes verdaderamente representados por alguna de estas tres personas que estuvieron en el debate presidencial? ¿Realmente creen que nos merecemos este nivel de política tan bajo, tan burdo, tan ridículo y tan cínico también de alguno y de todos los tres candidatos que estuvieron en este debate? Al menos la respuesta en lo personal es no. Esperanza, se perdieron oportunidades importantes, como por ejemplo la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, al momento en que se le hablaba y se le preguntaba sobre el tema de la crisis que hay en México en la violencia contra la mujer, sorprendente y es irreal que ella, siendo mujer, haya dicho ya basta de hablar de mujeres, vamos hablando de otros sectores. Es irreal que una mujer, una candidata a la presidencia de la República, haya cortado un tema tan importante como la violencia a la mujer de tajo como lo hizo ella. También, bueno, pues Xóchitl Gálvez, por su lado, entre echarle tierra a un candidato y a otro, sacar fotografías, repetir lo mismo una y otra vez, pues nos alejamos de las propuestas, nos alejamos de la carnita, que es lo que queremos escuchar, a ver qué es lo que propones para el país. Ya sabemos que tu compañera es corrupta, ya sabemos que te cayó el tren, ya sabemos que se cayó la escuela, pero bueno, ven y proponme, ven y explícame por qué tenemos que votar por tu proyecto de nación. Y por otro lado tenemos a una persona, a Jorge, siempre te pregunto su nombre porque se me olvida, es el tercer candidato, Álvarez, siempre se me olvida porque bueno, pues la verdad es que no pinta ni pintará en la elección presidencial, pero me angustia que quiera hacerse pasar por payaso este candidato, al menos, o creo que para hacer reír a la gente, porque fue lo único que logró en este debate presidencial, hacer reír a la gente con sus ridiculeces y sus payasadas, de Esperanza. Para mí, en lo personal, este debate es uno de los que más vergüenza me ha dado ver en los últimos 18 años, al menos que son los que yo tengo experiencia viendo los debates de candidatos a la presidencia. Extraño haber visto, imagínate a qué nivel llegamos, que extraño haber visto un debate entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade, por ejemplo, entre José Antonio Meade, una persona preparadísima, una persona muy culta y académicamente pues bastante respetable, y llegar a ver un debate como esto, sinceramente, deja muchísimo que desear y me da vergüenza que el nivel de política mexicano esté en esas tres personas.
Habrá que esperar que los siguientes debates se superen estas fallas y sobre todo se le puede entrar a la parte que lo dice la palabrita que no se cumple, el debate, que se debatan las ideas, que si alguien inquiere sobre un tema, escuchemos la respuesta. Habrá que reconocer que el INE pues no quedó muy bien parado con la organización, con todo, y que minimizó el tema de las fallas en el reloj. Pero los datos, ¿qué le parecen, abogado, que el propio INE el día de ayer comunicó que este primer debate presidencial fue visto por 11.8 millones de personas mayores de 18 años en televisión?
Esto me agrada porque quiere decir que hay una participación activa, que hay una participación del electorado mexicano en quererse informar, pero a su vez me pone triste porque, imagínate, si hay jóvenes que apenas acaban de cumplir la mayoría de edad y ven como primer debate esto, ¿qué van a pensar y qué van a decir? Oye, pues por esto voy a votar, por eso estoy perdiendo mi tiempo, pues ya no voy a volver a ver los siguientes debates, ¿no? No voy a perder mi tiempo, mejor me voy al cine o mejor me pongo a hacer cosas con mis amigos, si este es el nivel de debate que tenemos en México. Qué triste que hayamos llegado a esto, qué bueno que se haya llegado a un nivel de audiencia tan alto, porque esto es en televisión, más sabemos otras personas que lo tuvimos que ver a través de redes sociales, como por ejemplo YouTube, en mi caso particular lo vi retransmitido por Latinus en vivo, pero a través de YouTube, y otras plataformas más externas a las directamente del INE en televisión.
Pues mire, abogado, así como usted lo vio por internet, dice que en Latinus, en YouTube, la transmisión de este primer debate alcanzó a 1,637,000 personas y la transmisión en lengua de señas mexicana a 214,449. Son datos de la consejera Carla Humphrey, quien es la presidenta de la Comisión Temporal de Debates.
Mira, un muy buen número, ahí sí tenemos un lenguaje inclusivo. Totalmente de acuerdo, Esperanza.
Ahí sí. Muchas gracias, abogado. Lo escuchamos el próximo miércoles. Buenas tardes.
Con todo gusto, buenas tardes a ti al auditorio.
Y bueno, el abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez hacía referencia a la visita de Jorge Álvarez Máynez, mencionó a Álvarez Máynez, que dice siempre se le olvida el primer apellido, y quizás sea por ello que los expertos en mercadotecnia, quienes le llevan su campaña, borraron el Álvarez y le ponen simplemente el Máynez, quizá porque sea diferente a Álvarez, dicen, hay muchos, en fin, habrá miles de razones, pero bueno, me voy al punto. El día de ayer, lo que menté, estuve en la entrevista en este espacio con el dirigente estatal del Partido Movimiento Ciudadano, Manuel Romo, relacionado con la visita de Jorge Álvarez Máynez, entre otros aspectos de la política local, y en su visita él tuvo oportunidad de platicar con los periodistas del diario El Informador. Él dio una entrevista exclusiva y allí habló de que en caso de ganar la elección el 2 de junio, lo que planea hacer es trabajar para tener un país mejor, para que sea habitado por los niños y las niñas. Dijo que busca mejorar la atención de las primeras infancias, que los menores entre 0 y 5 años de edad estén bien atendidos. Por lo tanto, el planteamiento que estará haciendo es duplicar la cantidad de recursos económicos que se destinan a este sector. Y lo dijo textual Jorge Álvarez Máynez. Impulsaremos la salud nutricional y mental, el acompañamiento en sus niveles de talla y desarrollo psicomotriz. Tiene que haber mecanismos de estimulación temprana. Tenemos que hacer una mejor educación preescolar para las niñas y los niños. Es un tema integral que debe incluir educación, salud y una serie de derechos, por ejemplo, el derecho a la ciudad. Luego le preguntaron acerca de la población joven y bueno, yo ayer a usted compartía que en sus redes sociales la gente que le lleva la campaña a Jorge Álvarez Máynez incluso ha presumido el alcance que ha tenido con la red TikTok, por ejemplo, y cómo después de que en el debate algunos consideran que la ganadora fue Claudia Sheinbaum, otros consideran que nadie ganó, que en realidad perdimos todo. afectados por los aspectos que han sido en múltiples ocasiones reiterados. El tema es que Jorge Álvarez Máynez, al menos en el discurso, dice que está contento que está llegando a esa población, a la gente joven, que la ha puesto como objetivo dentro de su campaña, dado que puede inclinar la balanza, porque estarán acudiendo el 2 de junio a votar. Dijo que es una generación que ha sido muy agraviada, que ha sido condenada a no tener vivienda, a tener precariedad laboral, a no tener una igualdad de oportunidades. Agregó que es la primera vez que una generación vive con más precariedad que la anterior y que hay que poner este país al servicio de los jóvenes que han sido precarizados. Insistió en hablar en esta palabrita de cómo se ha deteriorado la calidad de vida y las expectativas hacia futuro de la población joven. Por eso dice, es importante tener diálogo con ellos y lo estará haciendo. También habló de cómo es que apoyará a Jalisco en el tema del transporte y dijo que si bien no está como tal proponiendo en específico algo diferente, sí estaría pensando en ampliar las líneas que ya operan del tren ligero o incluso a construir una línea del tren ligero más. Y este tema, el del transporte público, es un tema sumamente relevante, del que incluso el propio candidato de MC a la gubernatura del estado, Pablo Lemus Navarro, se refirió cuando él firma ayer los compromisos por la educación, participó en una propuesta metropolitana de seguridad y también se informa respecto a lo que habría dicho Claudia Sheinbaum, que ha estado también muy cercana a Jalisco. Hemos hablado de la importancia que tiene nuestra entidad por los votos que aportará a la contienda a la presidencia. La candidata de la coalición de Morena dijo que estará pensando en una construcción del tren México-Querétaro y León-Guadalajara. Esta propuesta, dijo Pablo Lemus Navarro ayer, la estaré respaldando. Es decir, que hay propuestas que se consideran necesarias, atractivas, importantes, que solucionan algunos problemas y que también estarán contando con el respaldo y el apoyo de otro partido. Y esto es de lo que podemos esperar los días que faltan, los 50 y tantos días que nos restan en el marco de la campaña. Y precisamente de aquí a la fecha de la elección del 2 de junio, hay presión de organizaciones de la sociedad civil. Se detalla que son más de 500 organizaciones integradas en un colectivo donde participan académicas, empresarios y ciudadanos y ciudadanas que tienen papeles destacados dentro de la sociedad civil, activistas, estarán pidiéndole precisamente a los candidatos a la presidencia y a los candidatos a puesto público, sobre todo de los tres niveles de gobierno, en la federación, en las gubernaturas que están en juego y en este caso en las alcaldías, en Jalisco son 125, a firmar el Pacto de la Primera Infancia. Es un documento que contiene 12 metas muy puntuales en favor del bienestar de los más de 12 millones de niñas y niños que son menores de 6 años en el país. Y este documento que están trabajando las organizaciones civiles que le menciono y que integraron un colectivo para ver por la primera infancia y le han llamado el Pacto por la Primera Infancia, están revisando aspectos relacionados con la salud, la educación, la alimentación y la vivienda. El exhorto es para que los aspirantes a la presidencia de la República, así como a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y en las gubernaturas que están en juego, acudan a un evento presencial, firmen y asuman por escrito estos compromisos, compromisos por la primera infancia. Es momento de hacer una pausa. Estamos en Política en Directo. No le cambie. Regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. Héctor Escamilla Ramírez, nuestro compañero reportero, nos informó de la sesión extraordinaria a la que se convocó en el Congreso local para el nombramiento de nuevos legisladores en las diferentes bancadas, en las diferentes fuerzas políticas, que usted sabe, pues hay apuntados para brincar, para cambiar de escritorio, o bien para permanecer, aunque en este caso son los menos, y me estoy refiriendo a los que estarían buscando la reelección y el trámite pendiente para precisamente separarse de la función legislativa y entregarse de lleno a lo que resta de la campaña. Pues nos dice Héctor Escamilla que sigue la desbandada de diputados, se tomó protesta a los nuevos legisladores Lilia Paloma Romo Gómez, a Alejandra Cobos Maldonado, a Jessica Torres Valenzuela, a Nora Patricia Magaña Cerda, a María Elba Bravo Camacho, a José Luis, a José de Jesús Íñiguez García y a Jorge Eduardo González Carranza. Este último del PAN, los primeros mencionados del Partido Naranja, Movimiento Ciudadano. Ellos están en el lugar que ocupaban los legisladores titulares, dado que ya están en los actos de campaña y habían presentado su solicitud de licencia. En esta misma sesión, sesión que se llevó a cabo hoy en el Congreso local, sesión extraordinaria, pues fueron turnados algunos trámites, por ejemplo, la convocatoria para elegir a 6 personas que van a formar parte del Consejo Ciudadano del Comité Coordinador de Búsqueda de Personas. Se van a ocupar los cargos correspondientes a 3 familiares de personas desaparecidas, un especialista en derechos humanos y 2 representantes de organizaciones no gubernamentales. Los aspirantes serán sujetos a entrevista por parte de los diputados para fin de mes y tener los perfiles, la revisión de los mismos y una idea muy clara, un diagnóstico acerca de quién estaría en mejores condiciones de ocupar esa posición. Se comunica Sergio González, se lo hace vía Telegram para decir que Alex Barbosa, de Nariz Roja, esta agrupación que tiene sede en Jalisco y que está pues en contacto con familiares y menores que padecen problemas oncológicos, dice que es importante destacar que su dirigente no es un médico, que es un hombre que se dedica más a la política e incluso dice un politiquero, el más en este tema que en lo clínico. Y desde el año 2015 la quimioterapia escaseó, pero no solo en Jalisco, sino en todo el mundo, ni siquiera no solo en México. Es un problema a nivel mundial, ya que no dejaban ganancias para los laboratorios y con la pandemia hasta las refacciones escasearon. Hoy Alex Barbosa critica, está en un apoyo franco y directo a Xochitl Gálvez, se junta con sus mentiras y, por cierto, todos los pacientes con cáncer solamente tienen un 10% en esta población de enfermos con cáncer de población menor de edad, de niños, y el 80% de los que tienen cáncer son adultos mayores, pero desgraciadamente ser anciano no vende, y critica con severidad las expresiones. Un trabajo también que nuestra compañera Griselda Torres nos ha estado compartiendo de cómo le dice y sostiene Alex Barbosa de frente al presidente que deja el peor sistema de salud y principalmente dice haber permitido dejar morir a los niños por la falta de los medicamentos contra el cáncer. Armando Ramírez escribe para decir que él, al igual que los invitados, él no se siente representado por ninguno de los 3 candidatos a la presidencia y supone que se refiere al invitado de ayer, a Jorge Álvarez Maínez, que estuvo en estas tierras tapatías y que hoy yo hacía referencia a las declaraciones al diario El Informador con respecto a la población de la primera infancia y a las juventudes. Pero agrega Armando Ramírez, con todo y pena, yo voy a votar por otra opción. Estoy por Xochitl porque no quiero otra vez un país en manos de un solo partido. No quiero un país con un solo hombre. Corruptos son todos los partidos. Así que hay que procurar que entre todos se cuiden las manos. Ese es mi criterio y lo voy a aplicar en esta elección. Le agradecemos a don Armando que nos lo comparta. También se comunica Antonio Arriaga acerca del comentario de el abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Dice que en realidad no tuvimos debate el domingo. No fue debate. Y dice, fue un tiradero de doble K entre las 2 candidatas. Considera, pues, que fue de muy bajo nivel, precisamente por los señalamientos entre Xochitl Gálvez, la candidata de Fuerza y Corazón por México, y Claudia Sheinbaum, la candidata de la coalición de México y Aliados. José Aguilar escribe, Radio Metrópoli también debe de impuestos, se los están cobrando, porque ya se parecen a TV Azteca. cómo el presidente les está cobrando los impuestos. Azteca se la pasa tirándole todo el tiempo, saca información en contra del presidente, y eso es en todos los noticieros. Lo pregunta don José Aguilar. Bueno, don José Aguilar, yo creo que le hace falta escuchar más espacios, no solo los informativos, sino los programas, porque aquí en esta estación precisamente hay libertad. Tratamos de trabajar con profesionalismo, sin filias y sin fobias. Champion Alcalá dice, pregúntale al abogado Miguel Ángel Arévalo si vio el debate con Claudio X González y con la banda de Latinos. Y el comentario es precisamente porque expresó que lo vio siguiendo al portal con Carlos Loret de Mola, el de Latinos, donde todos sabemos que están tendencia contra la 4T. Y eso es lo que critican. Francisca no nos da su apellido, pero nos dice, mando saludos, y como suele suceder, hay una carencia total de preparación, de nivel académico, conocimiento e información de los candidatos. Viven en una cápsula, desconocen poblaciones, no tienen propuesta, mucho menos formato para hacerlas realidad. El nivel de vida es muy bajo en México en el tema de la salud, la educación y la seguridad. Y dice, pues son muy básicos también los candidatos. En tanto que Carla Gómez escribe, yo veo que lo que hicieron y el historial de los candidatos, en realidad sí se trata de gente honestas, sí han actuado en forma correcta en su gestión como funcionarios, de promesas bajo la luna y las estrellas. Lo que debe contar son los hechos, no las palabras, porque de lengua me como un taco, es el comentario. Me mandan imágenes que no puedo reproducir, un video, algunas ligas, y me dicen que vea material donde se afirma que quien ganó es Xóchitl Gálvez, y es don Rafael Cano quien está poniendo una opinión e insiste, ganó Xóchitl. Lo mismo Juan José Pérez. Desde Paramount, California, don José Márquez, ahora ya lo hace vía WhatsApp, solamente escribe para expresar un saludo a todos los que escuchan este programa. Y con ese cálido saludo desde San José, California, me voy a ir a la pausa y regreso con más información. Estamos en Política en Directo, no le cambie. Continuamos en Política en Directo. Entre lo más importante a nivel nacional el día de hoy, sin duda, es el tema relacionado con el conflicto México-Ecuador. La denuncia ante la Corte Internacional de Justicia por el asalto a la embajada de nuestro país en el Ecuador será presentada mañana, jueves 11 de abril, debido a que el presidente solicitó realizar algunos ajustes. Fue en la conferencia mañanera del día de hoy en Palacio de Gobierno que el presidente señaló que la problemática con Ecuador fue analizada en la reunión de Gabinete de Seguridad Federal. Dijo López Obrador, vamos a llevar a cabo mañana la presentación de la denuncia, se analizó temprano. Originalmente se tenía pensado presentarla hoy, pero la vamos a hacer mañana para ajustar algunas cosas. Y bueno, para complementarle a usted que nos escucha la información para que tenga mayor claridad respecto a lo que está pasando con este tema, es que la Organización de los Estados Americanos, la OEA, dio el respaldo total a México al hacer una condena enérgica por la incursión de la policía de Ecuador en la embajada mexicana en Quito. El proyecto de resolución fue presentado por el gobierno de Colombia, que convocó a la sesión extraordinaria luego de que también Ecuador hizo el trámite para que se convocara, pero hubo un rechazo unánime hacia las acciones de Ecuador y sobre todo a la incursión de la policía ecuatoriana en esta sede diplomática, que derivó en la decisión de México, una decisión que para algunos también ha sido criticada, para otros al contrario, ha sido motivo de reconocimiento porque México no rompió relaciones con Ecuador. ¿Qué sigue y qué ha pasado acerca, por ejemplo, de esta composición de la Organización de Estados Americanos? Fue con los 29 votos a favor y solamente uno en contra y una abstención, y dos países que estuvieron ausentes en este Consejo Permanente de la OEA. La resolución es, ya lo dije usted, en forma unánime, y se estará preguntando, bueno, ¿y qué país votó en contra? Que el Salvador se abstuvo, obviamente, Ecuador votó en contra, pero ¿quién se abstuvo? Se abstuvo El Salvador. La condena es enérgica por la intrusión en las instalaciones de la Embajada de México, precisamente en Ecuador. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que al menos 30 naciones, incluyendo 20 de América Latina y 10 de Europa, han expresado su total respaldo al gobierno de México en este tema tan delicado. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho públicamente un agradecimiento al apoyo recibido por parte de los líderes mundiales, así como de los representantes diplomáticos de diferentes países. El presidente destacó la generosidad, fraternidad y solidaridad demostrada por la comunidad internacional en respuesta a la crisis diplomática que estamos viviendo con Ecuador. Reconoció también las diferentes formas en que cada gobierno se conduce, pero sobre todo reconoció el apoyo brindado a nuestra nación, aunque algunos países con mayor énfasis y otros respetando la legalidad nada más. Entre las muestras de solidaridad más destacadas se encuentra la decisión de Nicaragua. Y escuche usted, así como le hablo de El Salvador o de Ecuador que votó en contra, bueno, Nicaragua decidió romper relaciones diplomáticas con Ecuador en represalia porque violó la Convención de Viena. El gesto fue reconocido por el presidente como un acto de nobleza, además de que varios países han tomado medidas concretas para respaldar a México, como la habilitación de los servicios para los mexicanos en Ecuador por parte de las embajadas en Chile, en Colombia y en Perú. La lista de países que han expresado su apoyo al gobierno mexicano incluye a gobiernos de distintas orientaciones políticas. Este dato es relevante. Desde gobiernos de izquierda, como Cuba, Brasil y Venezuela, hasta gobiernos de derecha, como Argentina, Honduras, Panamá y Guatemala. Tenemos participación. Guillermo Hernández dice, Barbosa tiene razón, sí hay medicamentos, pero hay que pagarlos. Yo tengo cáncer y desgraciadamente los tengo que pagar. Es inútil defender al presidente. López Obrador no quiso comprar medicamento para el tema del cáncer. Maripaz Enciso, lo que le dijo Alex Barbosa al presidente es la pura verdad. Es cosa de revisar. El presidente no ha cumplido con sus promesas en materia de salud. Raúl Castro dice, Morena afirma que no miente, que no roba, que no engaña. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se han transparentado los gastos? ¿No se da a conocer detalle, por ejemplo, de las obras del Tren Maya, lo invertido en la refinería de Dos Bocas o en el nuevo aeropuerto? También nos escriben, y por WhatsApp lo hace don Oscar Candelario, dice que él quiere enviar una porra para animar las campañas. Y bueno, me parece que no puedo leer la porra, me da mucha pena, don Oscar Candelario, pero sí estamos cuidando, pues no fomentar un clima de intolerancia. Dice que Chema Martínez está contra Rocío Corona Nakamura, hay dos prianistas como mercenarios de la política estatal, han cambiado de un partido para irse a otro partido y lo que buscan es permanecer a costillas del erario en un hueso. Los dos nuevos impresentables de la 4T con un pasado muy gris, con un pasado intrascendente. También escribe alguien que dice, hay referencia, me dicen que se cheque, por favor, si se puede revisar con el área de ingeniero, veré si le puedes reportar que en Las Águilas no se está escuchando el programa, que hay muy mala señal. Sergio Quesada ya había expresado acerca de algunas organizaciones y dice hoy nos comparte que en el debate presidencial Xochitl Gálvez traía un audífono, dice que se le apreciaba un chícharo en su oído derecho, por eso es tan peleonera, sobre todo tan tramposa, dice que llegó en bici, pero en un video sale que la subieron a la bici 2 cuadras antes de llegar a la sede del INE en donde se llevó a cabo el debate y pues dice que estas son formas de hacer trampa o de pretender engañar. El doctor David Díaz también nos escribe por Telegram y dice: Telles, los panistas son entreguistas, son agachones, sacaron su verdadera cara. El presidente les da cátedra, incluso a Estados Unidos, por lo sucedido en Ecuador, y además le dio un regaño. Almagro se tragó su odio y le reconoció a México, dándole toda la razón. Yesenia Guadalupe nos escribe, también un saludo para ella, y dice que le dieron hasta para llevar. Ayer salen 3 investigaciones en contra de Xóchitl Gálvez. Marisela Márquez, por su parte, dice que Xóchitl solo hizo el ridículo, considera que le fue muy mal en el debate, pues leía todo, le quitaron tiempo incluso a la candidata Claudia Sheinbaum para dárselo a ella, e interrumpían los moderadores. Dice que no le gustó ese papel, porque los moderadores en realidad estaban en contra de Claudia, fueron 4-1. Manuel García dice, le dan cachetada con guante blanco a Ecuador y a los gringos, cae el dólar, se van como el perro con la cola entre las patas. Carlos González dice, ¿qué pasó con Fofo o Fosfo? Hablando del influencer. Bueno, la última información que teníamos es que finalmente fue vinculado a proceso. Pero mire, vamos a ir a un tema local, un tema de gran relevancia que tiene que ver con la inseguridad. Hoy se convocó a rueda de prensa por parte del Partido Acción Nacional, el dirigente estatal Juan Pablo Colín, seguramente a usted le suena el nombre. Él ha estado en múltiples ocasiones con nosotros, él desde hace un par de años estuvo como colaborador en la mesa de política que realizábamos los días miércoles, en un debate que tampoco cumplía ese concepto de debate, porque no llegábamos tanto al debate, sino se hacía la exposición de un tema por parte de dirigentes de algunas fuerzas políticas. Estaba MC, estaba PAN y estaba el Partido Revolucionario Institucional. En este caso quedó fuera y se incorporó alguien de Morena. Bueno, Juan Pablo Colín todo el tiempo ha sido muy crítico con el tema de la inseguridad y el día de hoy en la conferencia a la que se convocó reconoció que no se les ha convocado a reuniones del grupo de seguridad para el proceso electoral, motivo por el cual le dijo a los compañeros, colegas, periodistas que no sabe cuál es la estrategia completa que se estará implementando en nuestro estado. En constantes ocasiones, desde el gobierno de Jalisco y el propio gobernador Enrique Alfaro aseguran que todos los presidentes de los partidos han sido invitados. También se afirma desde el Ejecutivo que se informa con claridad de las estrategias a seguir e incluso de los protocolos que se implementan y que la información baja por la dirigencia estatal del partido para que a su vez los candidatos y las candidatas lo conozcan, tengan claridad, insisto, tengan certeza. Pues algo que hoy desmintió Juan Pablo Colín. La idea o el mensaje cuando se transmite es con la finalidad de que no se sientan intimidados, que no se sientan inseguros, que al menos cuenten con información clara y precisa para evitar riesgos o incluso saber cómo proceder si reciben algún tipo de amenaza. Sin embargo, Juan Pablo Colín lo que sí reconoció es que hay un contacto directo, y así lo dijo, con el titular de la Secretaría General de Gobierno, con Juan Enrique Ibarra Pedrosa, quien también era de los participantes en los debates de miércoles en la mesa de análisis en política en directo. Pues dice Juan Pablo Colín que con Enrique Ibarra sí hay comunicación y una buena comunicación, pero aclaró, no específicamente en el tema de seguridad. Al momento, lo dijo en forma textual, a mí no me han convocado a ninguna mesa de seguridad, reprochó el dirigente estatal del PAN. Vamos a la última pausa, regresamos con más información. Continuamos en Política en Directo. Carmen González dice que qué bueno que en la visita a Jalisco del candidato de MC a la presidencia, Jorge Álvarez Máynez, se haya enfocado en la población menor de edad, y dice que le estremece información que se ha transmitido sobre lo que le ha pasado a niños que han perdido la vida, a propósito de una nota de nuestro compañero José Luis Escamilla, que dio cuenta que la Fiscalía investiga las circunstancias en torno a la muerte de un niño menor de 5 años cuyo cadáver fue encontrado dentro de una bolsa, esto en Puerto Vallarta, y que por desgracia estuvo dando cuenta no solo de la muerte de este niño, sino de varios niños más, víctimas a veces de sus propios familiares. Teresa Álvarez se comunica para decir sobre la bicicleta que traía Xochitl el día del debate. Atrás traía un aparatito que si se veía, lo traía un chicharito en la oreja, no se vale, y bueno, coincide con lo que ya leímos. Agustín Sánchez Robles dice, Alex Barbosa, de nariz roja, está cada día más politizado, atacando al presidente. Dice, yo dono de 3 a 5,000 pesos cada mes de diciembre a esta organización, pero ya voy a cambiar mis donativos, mejor los voy a enviar a la Cruz Roja, porque ya no confío en alguien que está aprovechándose de la política y haciendo un lucimiento de carácter personal. Es el juicio que emite, no está de acuerdo con el manejo, con las declaraciones. Tenemos más participación vía Telegram. Me dicen, Esperanza, ¿y en qué condiciones se encuentra Jalisco por la sequía, nuestras presas? ¿Qué información hay? Hoy, a propósito del tema, el propio gobernador habló del lago de Chapala y el gobernador descartó que se encuentre en situación de emergencia, aunque sabemos que estamos en un problema no local, incluso mundial, de una crisis hídrica. El gobernador del estado dijo que los niveles del lago, si bien están por debajo del promedio, dijo que no hay riesgo de colapso. Es decir, sí están en niveles bajos, pero no estamos en situación de alarma, en una situación calificada como de emergencias. Y aclaró que Chapala, por lo tanto, no está en crisis, que el suministro de agua para la ciudad se mantiene incluso dentro de los límites permitidos. También se comunica para decir sobre la reacción de los países apoyando a México, información que ya comenté a detalles. Me dicen que hable de lo que expresó Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. Bueno, en síntesis fue lo mismo, la forma en que respaldó a México con la condena fuerte, con la enérgica condena, así lo dicen textual, de la intrusión en las instalaciones a la embajada de nuestro país por parte de la policía del Ecuador. Me preguntan acerca de lo ocurrido con el hallazgo del hidrocarburo y desde hace ya 2 semanas información que ha generado también interés y que en este espacio de política dicen, pues hay que darle tema porque es uno de los delitos que más preocupan y que el presidente dijo que iba a erradicar. Y mire, seguramente usted ya escuchó a nuestros compañeros reporteros hablando al respecto aquí en Notisistema. Se dio cuenta que incluso fueron liberados los vehículos retenidos en el patio del Peribús. Fue Víctor Montes Rentería el que manejó la información y nos dijo que tras la denuncia de los trabajadores de la operadora Macrobús sobre la retención de sus autos particulares en esos patios de maniobras de Tonalá, donde se investiga el almacenamiento de combustible robado, huachicol, las cosas por su nombre, el Ministerio Público Federal y la empresa liberaron los carros y las motocicletas que les incautaron de manera indirecta. Pero fue Víctor Montes Rentería muy específico, nos habló de que quien denunció el caso de forma anónima lo confirmó a Radio Metrópoli, porque lamentablemente si no se hacen públicas las situaciones, pues si no se ventila en los medios de comunicación, las autoridades se quedan calladitas. La mujer explicó que después del operativo en los patios del macroperiférico quedaron asegurados con sellos por parte del Ministerio Público Federal y los elementos de la Guardia Nacional y se retiraron, el predio fue custodiado y finalmente tuvieron que ir a abrir las puertas para poderles entregar sus autos y sus motocicletas. Estamos hablando de trabajadores que son los que resultaron afectados. Y bueno, transcurrieron 2 semanas en que se guardó silencio. Y eso hay que decirlo, la Secretaría de Transporte, que era la que se esperaba desde un primer momento que diera a conocer información muy clara, muy, pues digamos que tranquilizadora acerca de este hecho tan anómalo, emitió un comunicado y habló del caso que ya es investigado por las autoridades ministeriales federales por el combustible almacenado en forma ilegal. Pues es la Secretaría de Transporte la CETRAN la que responsabiliza completamente a la empresa Peribús Metropolitano, una de las dos empresas que opera el sistema de Mi Macroperiférico. Y aquí llama la atención el deslinde, porque bueno, primero a sí misma, a la propia CETRAN, pero el otro a otra de las concesionarias, a la Alianza de Camioneros, que siempre fue manejada y lo que era antes por el Pulpo Camionero, que luego pasaron a ser socios en este tema, en el de Mi Macro Periférico. En fin, se afirma que la investigación no generó problemas en ningún momento del servicio y que la Fiscalía realizó una revisión del patio privado ubicado en Tonalá, en el que se resguardaban algunas unidades de Mi Macro Periférico. Carmen Prinsú dice que en San Marcos, Jalisco, se quiere reelegir una persona de Movimiento Ciudadano, ella le dice Movimiento Inmobiliario, y lo que hace es que le manda a los mafiosos que desbaraten sus meetings de otros ciudadanos y que los está usando. Bueno, hace acusaciones muy graves, muy fuertes, que en todo caso deberían de ser motivo de denuncia ante las autoridades en materia electoral por aquel delito que se pudiera estar cometiendo. Vía Telegram escribe Maru Pérez, dice que qué novedades hay respecto a Laura Haro, es una buena candidata, y bueno, están activos, ayer comentaba que algunos con hasta 5 actividades por día, otros con 3 o 2, pero activos quienes buscan la gubernatura de Jalisco y cualquiera de los 125 municipios. Llegó prácticamente el momento de despedirnos, de agradecerles a ustedes su atención. Se queda en el control operativo el señor Gerardo Huerta, en los teléfonos Bere Flores. Yo soy Esperanza Romero Díaz, le invito a que se quede en la programación de Radio Metrópoli, por lo pronto, el informativo de las 15 horas. Muy buenas tardes, hasta mañana.